Con este concierto de Para Grullas comenzamos Musas en las Ondas. Musas en las Ondas recibe con los brazos abiertos a Juan Carlos Andrés Izquierdo. Bienvenido, Juan Carlos, a Radio Colores.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias. Pues gracias a ti, Juan Carlos.
Y bien hallada.
Gracias a ti. Y damos la bienvenida también a nuestros queridos radioescuchas. Hoy vamos a hablar de naturaleza, pero naturaleza con mayúsculas, con este hombre que la ama, respeta y difunde sus conocimientos a través de este libro tan maravilloso como son Cinco gotitas de agua. Vamos a introducirnos pues un poquito en la vida de Juan Carlos. Juan Carlos es un venteño, nace en Venta de Baños, en una casita al lado de una ermita en Dueñas, en la finca del monasterio de la Trapa, justo donde confluyen los dos ríos que bien conoce y son sus amores, Carrión y Pisuerga, y que siguen su camino juntos y mezclados hacia Valladolid. ¿Has vivido en Aguilar de Campo, no?
Sí, así es.
¿Y tu pasión por el río Carrión viene de allí?
Bueno, mi pasión por el río Pisuerga y por el río Carrión nace como venteño, de tenerles a izquierda y a derecha del lugar donde nazco. Y dado que mi padre era pescador, aparte de agricultor hortelano, pues les he recorrido de niño infinidad de veces, tanto en verano como en invierno. El amor al río, para un piscis como yo, agua.
Vamos, estabas destinado.
Es fundamental. Y sí, existe como una predestinación, ciertamente. Sí, sí.
Bueno, has vivido en Canarias. ¿Y en cuántos sitios más, Juan
bueno,
Carlos?
Bueno, por razones laborales, después de terminar turismo, pues recalé inicialmente en Tenerife, luego he pasado por Fuerteventura, posteriormente por el País Vasco, San Sebastián, en fin, he vivido en 6 comunidades autónomas distintas, lo cual es muy enriquecedor, qué duda cabe, y mi último periplo laboral pues fue por tierras de Castellón. Después, el río Pisuerga fundamentalmente me trajo a Aguilar de Campo, todo hay que decirlo, y en estos últimos años pues he vivido en un pueblecito llamado Barrio de San Pedro, que está en la margen izquierda, según subimos, del pantano de Aguilar. Es un valle precioso, con una vida intensísima y con todavía, afortunadamente, una naturaleza desbordante.
Es qué bonito es Aguilar de Campo, ¿eh? Bueno, y toda su zona, todo su alrededor.
Bueno, ciertamente Aguilar ha cambiado notablemente, hay que decirlo, por el amor de sus gentes, fundamentalmente al pueblo, pienso yo. A bien, precisamente porque tiene la riqueza más importante, que se llama Río Pisuerga. No me cabe la menor duda. Esas aguas limpias han sido las culpables, entre comillas, de las fábricas de galletas, lógicamente. Sin un buen agua difícilmente se puede hacer una buena galleta. Y además de eso hay otro matiz muy interesante, que es que las tierras dedicadas a la agricultura de trigo o de cebada o de centeno En el norte de Palencia las cosechas son más tardías y se logran prácticamente siempre todas. Es una apreciación que yo he observado, lo cual hace que efectivamente la materia prima, aparte del agua, que son los cereales, pues también es fundamental. Y eso es lo que ha dado carácter a Aguilar. Luego su belleza constructiva medieval, románica, etcétera, pues todavía la acredita muchísimo más como villa que es, para figurar entre una, probablemente de las 25, no creo equivocarme, villas más bellas de España.
Sí, sí, es muy bonito. Y además, bueno, pues eso, la montaña palentina, todo, es un entorno tan bonito, tan bien, vamos, por el momento creo que está bastante bien conservado, ya veremos, luego ya nos irás explicando, que tú eres en esto un experto. Bueno, también has sido un viajero infatigable, debido también a tu trabajo y por tu afición, ¿no?, a viajar.
Bueno, si me remonto a la época juvenil, creo recordar que fui la segunda persona en mi juventud que salió de Venta de Baños a Europa. Pero además es que salí de una manera maravillosa que se practicaba entonces, que era en autostop.
Sí.
Han sido viajes imborrables en el recuerdo. Los dos primeros que hice, aventurero, audaz.
Sí, oye, perdona, ¿y qué? ¿Tuviste alguna anécdota de estas que te pesaron? Dice, bueno, tendrás muchas, pero digo, alguna que dijiste, ¿pero por qué habré venido haciéndote stop?
Todo lo contrario, sí, todo lo fíjate. Contrario. Afortunadamente siempre veo el lado positivo de las cosas.
Sí.
Y digamos que si algo hay negativo, lo transformo absolutamente, que se puede hacer... buscando la parte positiva de la situación, sí, sí. Que siempre es un aprendizaje, sí, finalmente.
Pero qué interesante, ¿verdad?, hacerlo de esa forma, a tu aire.
Sí, no cabe duda que mi primer viaje, que fue a Zurich, a Suiza, a trabajar ya de estudiante para poder sacar el dinero necesario para seguir estudiando, pues se ganaba más en 3 meses en Suiza que en 6 meses en España. Este fue muy enriquecedor, y otro que hice a continuación, al año siguiente, a Estocolmo, pues más enriquecedor aún, pues que ya, pues lógicamente el viaje era más largo, pero aparte de eso, ya mi dominio del inglés y del francés había mejorado consecuentemente.
Que bueno, tuvo que ser pues una experiencia que, bueno, inolvidable, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar, porque eso sería para otro programa, hablar de tus viajes. Nos vamos a centrar porque hoy presentas 5 gotitas de agua. Vamos, lo presentas aquí porque ya lo has presentado en Venta de Baño, ¿lo has presentado?
No, aún no.
En Aguilar.
Tengo que decir que tenéis la primicia, la exclusiva. Mi primera presentación es aquí en Radio Colores y estoy encantado.
Y yo también, supuesto, de tenerte.
Paulatinamente pues se vendrá produciendo presentaciones en Aguilar de Campo. Tenemos previsto hacerlo tanto en radio como en la biblioteca a través del grupo cultural Arco. Buenos amigos. También tengo previsto hacer una presentación en la biblioteca pública de aquí, de Palencia, que será convenientemente anunciado. Y pues en Venta de Baños también lo tenemos previsto, nada menos que para el día 5 de junio, coincidiendo precisamente con el Día Mundial del Medio Ambiente.
Bueno,
que también ya... será, lógicamente, en la biblioteca.
Sí,
pública.
Que tenemos allí un edificio ahora extraordinario, ¿eh?, para todos estos eventos.
La Briquetera es un lugar maravilloso, sí, y más ahora que ya es visitable el Museo del Ferrocarril. Animo a todo el mundo a darse un paseo por él, porque ciertamente será, sin lugar a dudas, una experiencia muy enriquecedora.
Mira, yo eso no lo conozco, así que aprovecharé la visita de tu presentación del libro y ya veo el museo también.
Será un placer compartir la visita contigo.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues hoy háblanos. Mira, yo he leído el libro. Además, mira, ha viajado también el libro, ¿eh? Porque lo llevé a Bilbao y me fui leyendo en el bus con el libro. Me ha encantado porque además es diferente, muy diferente. Tiene un contenido ecológico y de amor a la naturaleza impresionante. Ya con lo poquito que has hablado ahora nos damos cuenta cómo vives la naturaleza, cómo... Y nos lo cuentas a través de estas 5 gotitas de agua, que ¿cómo se llaman esas gotitas?
Pues mira, pensando qué nombre darlas, lógicamente me fui automáticamente a la palabra aurora. Aurora porque cuando estaba en mi último trabajo por cuenta ajena, digamos, que posteriormente lo he hecho por cuenta propia, en Castellón, en un camping famoso, había una niña, hija de unos amigos, que me tenía enamorado y se llamaba Aurora. Era tan jovial, tan bella, era tan capaz de mostrar esa belleza que tienen las niñas a determinada edad, con 5 añitos, 6 añitos, que dije, ella tiene que ser el personaje, un personaje de mi libro. Y lo es por partida doble, porque aparece la palabra Aurora, la niña, en uno de los capítulos, y una de las 5 gotitas se llama Aurora. Pero después, pensando, dije, bueno, Aurora es igual que alba, es igual que amanecer, es igual que alborada, y finalmente la claridad de la mañana, que tiene que ver con, pues eso,
con la
venida del día, ¿no? De todos los días de nuestra vida. Y por eso las di estos 5 nombres absolutamente iguales, finalmente.
Juan Carlos, te habrá costado muchísimo meterte en las nubes y ser la gotita de agua, ¿no? 5 gotitas. Yo me parece un trabajo muy laborioso.
Pues al principio, ciertamente, cuando tienes la idea, el problema está en cómo la vas desarrollando, cómo vas haciendo coincidir los movimientos de cada una a lo largo del libro. ¿Cómo las ubicas para que efectivamente funcionen como si fuera un personaje real, como si fuera una persona? Porque ellas funcionan como si fueran personas. Se comunican entre ellas, dan consejos, escuchan conversaciones de los diferentes personajes que van apareciendo a lo largo del libro y finalmente... son las transmisoras fundamentales de la importancia que tiene el ciclo del agua en la vida del planeta.
Es muy interesante. Y luego, además, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la cantidad de aves. Hay algún animal más, ¿no? Pero las aves, ¿qué conocimientos tienes de ornitología? Es impresionante. ¿Desde cuándo te viene a ti esa afición?
Bueno, desde niño, evidentemente, en el huerto de los abuelos, un huerto que todavía, como digo, conservamos, como digo en el libro, quiero decir, pues ahí empezaba yo a familiarizarme con ellas de bien pequeño, pero sin el más mínimo respeto, tengo que reconocerlo, como disculpa, entre comillas, a mis acciones dañinas, lesivas, de pequeño, con mi padre, con algún primo, que tomábamos la escopeta de perdigones y pues nos íbamos a matar pájaros, que incluso llevábamos a la cazuela. Esta situación que hoy es absolutamente negativa, esta situación que debe ser absolutamente desterrada, pues por aquella época, y me remonto a 50 años atrás, estaba bien visto.
Es que no
nadie
teníamos...
hablaba de ecología, nadie hablaba del daño que estábamos produciendo todos, hasta que apareció afortunadamente Félix Rodríguez de la Fuente, que ha sido
el gran impulsor de respeto a la naturaleza.
Así es.
Es que nuestra generación ha sido un desastre en el medio ambiente, pero lo que tú dices es que nadie nos decía que eso estaba mal, porque las generaciones anteriores lo respetaban como una cosa natural, pero luego yo creo que en la nuestra ha sido, pues eso, donde hemos llegado a este declive, que bueno, pues hablaremos de él también. Bueno, tenemos esperanza de mejorar, ¿eh, Juan Carlos? ¿O no?
Bueno, yo con esa esperanza he escrito el libro.
Por eso, porque ahí
yo
es un libro esperanzador.
Creo en las personas y, de hecho, estoy convencido, a través de mi último trabajo en una casa rural que he tenido abierta hasta que me he jubilado, he podido constatar la cantidad y cantidad de personas que se mueven precisamente con una concienciación notable de lo que es visitar la montaña palentina, en este caso, con todo el respeto y con todos los cuidados. Bien es verdad que hay lo que llamamos, con todos los respetos, muchísimo dominguero, pues de estos que van a ver el roblón de Estalaya y se tienen, y a pesar de la barrera, que meter, porque queda muy bonito abrazar al árbol, etcétera. Cualquier árbol tiene suficiente energía como para que podamos abrazarlo, y estos precisamente tan longevos,
hay que respetarlos,
son los que más tenemos que respetar para que duren muchísimo más.
Sí, sí. Pero bueno, de esos grupitos, que es verdad, domingueros, entre comillas, porque hay domingueros que lo saben hacer. Y es que antes nadie nos hablaba de ecología y respeto al medio ambiente. Ahora desde el cole y muchos padres educan en este aspecto de una forma muy positiva, ¿eh? Y se ve que los niños y jóvenes, hablamos en general, porque siempre están, pues eso, otro apartado que mejor no hablar de ellos, pero están concienciados, ¿eh?, en todo, en reciclar, en respetar, y yo creo que esta nueva generación va a hacer mucho por el medio ambiente, ¿eh? A mí me parece.
Bueno, sí, en principio tenemos ahora una ola maravillosa a través de Greta Thunberg, esta chiquilla sueca tan maravillosa y valiente, que ha hecho movilizarse a una generación que estaba adormecida en este sentido. Porque las acciones individuales son maravillosas.
Claro que sí.
Pero las acciones colectivas son muchísimo más importantes. Sí. Porque la Tierra es muy grande. Aunque,
pues
aunque la demos la vuelta en 80 días, como el famoso libro, la Tierra es muy grande y se necesita muchísima acción.
Pero fíjate si ha cuajado, Juan Carlos, ¿eh? Porque ha habido manifestaciones aquí en España, ya no solamente la niña que desde allí nos habla y nos dice, ha habido ya manifestaciones de niños, de colegios que han salido dando, y vamos, que esto va a ser una cadena, va a seguir funcionando.
Sin duda, pero voy a si me permites, voy a hacer un pequeño matiz, porque ciertamente existe mucha educación medioambiental, que desde mi punto de vista debiera ser absolutamente transversal a toda la enseñanza, que hace que, y esto es un hecho constatable, hace que los niños hasta los 14 años aproximadamente van recibiendo mucha semilla, se conciencian, se disfrutan en la naturaleza, son respetuosos, etcétera, pero a partir de los 15 años tengo la sospecha o la sensación de que empieza a producirse un olvido, vamos a llamarlo así, de todo lo anteriormente asimilado, y hasta los 25, 30, 35, ahí se produce una especie de vacío en el que todo el mundo se olvida de todo ello, de todo lo que le han inculcado en las escuelas, en los campamentos, etcétera,
en su casa,
y termina siendo desastroso, porque, pues, casos pongo en el libro. Yo he visto con mis propios ojos a un señor de unos 40 años, desde un segundo piso, tirar una bolsa de basura al río, por no bajar al contenedor.
Ay, ay, ay.
Esto lo he visto no hace tanto tiempo en Aguilar de Campo. Es absolutamente inasumible.
Fíjate, sí. Tú este libro lo cuentas eso desde la perspectiva de las cinco gotitas de agua. ¿Para qué quieres que sirva este libro? ¿Qué idea te ha movido para decir quiero que el objetivo de este libro?
Bueno, yo creo que todos los libros que se suelen escribir de estas características, con connotaciones medioambientales tan notables, no tienen otro propósito que la concienciación y el cambio de paradigma. El modelo que tenemos consumista es brutal. Entonces, yo soy muy amigo del decrecimiento económico. De hecho, creo que, bien entendido, será el futuro camino que debemos tomar, porque no podemos llenar África de carcasas de televisores, etcétera, etcétera. O sea, es vergonzoso. No podemos estar comiendo peces que se han tragado microplásticos y no voy a redundar en lo que prácticamente todo el día está ahí. Yo creo que es muy importante una frase fundamental en este aspecto, que es piensa globalmente, pero actúa localmente. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno cada día. Yo cuando me doy un paseo por ahí, a veces he vuelto a casa con una rueda de coche en la mano, que algún desaprensivo ha tirado al lado de la acequia. Bueno, tan difícil es que las personas, cuando tienen un desecho, vayan al punto limpio a dejarlo. Es que eso es un ruego que desde aquí lanzo, que no lo tiren en cualquier sitio, que es que van a ser 5 minutos, y es que
nos estamos perjudicando, incluido el que lo tira.
Claro, claro, pero es que no piensan ni en sus hijos ni en sus nietos. Y es que yo no sé qué tipo de amor se puede tener a un hijo cuando le das todo tipo de caprichos por amor, supuestamente, y luego llegas y contaminas el lugar en el que tú estás desarrollando tu vida junto a tu hijo o a tu nieto.
Sí, sí. ¿Te has enterado del movimiento que ha empezado aquí en Palencia, un movimiento ciudadano voluntario de limpieza de las márgenes del río Carrión?
Sí, lo he leído. Efectivamente, me leo bastante, afortunadamente, y sí me ha llegado. Pues me parece, como digo, grupitos pequeños,
pequeñas cosas se hacen
grandes. Claro, claro, ¿no? claro, efectivamente. La cuestión está, en el libro hablo de ello. Sí. Aparecen dos grupitos, uno de muchachos que van a pasárselo bomba al lado del río, en una zona, y otro grupito que van a pasárselo bomba también. Unos funcionan en base al botellón y los otros funcionan en base a una merienda amigable. Pues el distingo está en que los de la merienda amigable terminan recogiendo la basura de los del botellón. Claro, bueno, sí. Pues a ver si conseguimos que los del botellón se lleven para casa su basura.
Claro.
Porque de esa manera, cuando regresen a ese sitio que se supone que han ido porque les gustaba, pues encuentren aquello en el mismo estado en que lo dejaron, es decir, impoluto.
Sí, sí. Y si no, mejorarlo. Además, vamos, que en eso sí que hay que concienciar bien a estos jóvenes. Voy a poner un poquito de música para que descanses un poquito y hablamos de lo que haces, las nominaciones que haces de las aves.
Bueno, no sé qué tal vamos.
Bueno, pues unos segundos para respirar, Juan Carlos. Has realizado un inmenso trabajo nominando aves, pero no solo nombrarlas, porque en el libro nos facilitas el trabajo de ir al diccionario, porque a pie de página nos explicas cada una de ellas y de otros animales. Muy interesante y muy laborioso, pero de aves es una pasada lo que sabes de ornitología. ¿Ha sido para facilitar a ese posible lector joven su lectura?
Bueno, el propósito ha sido facilitarlo a todo el mundo de manera que no pierda el hilo de la historia. Ciertamente, en el capítulo 7, pues no sé de qué manera, me vino la inspiración un buen día y pensé, ¿y por qué no hacer una olimpiada de aves?
Es que es ya interesante, que además, ese capítulo
de humanos,
es...
¿por qué no hacer una olimpiada de aves, verdad? Y entonces, pues hice una olimpiada, pero lo titulo Juegos. Los Juegos.
Sí.
¿Por qué los Juegos? Bueno, pues porque pienso que lo importante siempre es la participación y no los premios que obtienes. En todo caso, está muy bien participar en una carrera siempre con la idea no de ganar a los demás, sino de ganarse a sí mismo, es decir, de mejorar el tiempo que uno hace, pero siempre pensando que tiene una connotación importantísima en tanto en cuanto estás manteniendo tu cuerpo y tu espíritu fenomenal, que es de lo que se trata cuando se hace deporte. Luego ya las demás connotaciones de ganar medallas, de ganar dinero, etcétera, pues si tiene que venir, bienvenido, pero desde aquí animo a todos los niños que participan y empiezan, como es el caso de una sobrina, pues a ir siempre a participar con el pensamiento de haber estado ahí y de haberse superado a sí mismo, respecto de la
efectivamente,
anterior ocasión. Y de esa manera siempre se llegará a casa ilusionado y no decepcionado porque pues me han batido 5
sí.
o me han batido 3 o quedé la segunda.
Sí, sí.
Hay que buscar en vez de la decepción el agrado personal, y ese es el camino, pensando en que se ha superado a uno a sí mismo y ha estado ahí. Volviendo al tema de las aves, bueno, tengo que decir que yo no soy biólogo. Por lo tanto, hay cientos, miles de personas en este país que saben de aves más que yo, y voy a mencionar a un palentino de pro en este sentido, que es Fernando Jubete, de cuyo libro, le mando un saludo, de cuyo libro Aves de la Montaña Palentina, pues he extraído mucho, mucho jugo para mi historia.
Sí. Bueno, yo es que Juan Carlos lo digo, que lo que conoces para un uno de a pie, vamos a decirlo así, sin estudiar ornitología, lo que tú aportas. Porque, oyes, eso es muy interesante, que una persona que por afición sepa tanto de esto. Yo, lo que tú dices, claro que hay gente ya especializada en estos temas, y Jubete es un hombre que además cuando se dedica a una cosa pone su alma y todo su ser allí.
Sin duda. Bueno, esto ha sido una cuestión de estos últimos años, ciertamente. Desde mi llegada a la montaña palentina, que tiene una riqueza maravillosa, yo he podido, por ejemplo, contemplar en el mismo paseo 2 halcones abejeros.
Fíjate.
Los dos comiendo abejas. Uno le tuve como a 2 metros porque, claro, se había metido en una mocha seca que estaba el panal en ella, y pues le estuve contemplando durante un rato, porque hasta que consiguió echar a volar pues le costó un montón. Y el otro, pues también habían buscado una piedra grande, una roca grande, las abejas, para pasar ese veranito, y pues probablemente fuera la hembra, que estaba también en ese otro, ¿no? Estas sensaciones que se repiten cuando vas en silencio absoluto por la montaña palentina, pues han sido parte importante para escribir este libro. Y respecto de las aves, pues es maravilloso entrar en internet y empezar a ver tantísimas aves. Recuerdo aves maravillosas en mi viaje, por ejemplo, a Tailandia. He visto aves absolutamente increíbles. Y lo bonito es eso, que cuando viajas, viajas con la idea de salirte un poco de los tópicos y observar otras cosas. Ver la naturaleza de Ecuador, por poner un caso, en su zona de la Amazonía, en un día lluvioso, pero lluvioso.
Sí,
En la Amazonía llueve cuando llueve. en un pispás te quedas cortado en una carretera y no puedes seguir. Pero en un pispás significa en cuestión de minutos, de la lluvia torrencial. Pero pues todas esas vivencias las tienes que hacer saliéndote un poco de los cánones. Yo siempre digo que no he sido nunca turista, soy viajero.
Sí. Y hay mucha diferencia.
Y hay una diferencia fundamental, claro, para eso hay que estar un poquito preparado. No puedes ir sin saber un par de idiomas por el mundo. Tienes que tener un poco de valentía.
Y físicamente también.
Y tienes que estar muy bien preparado físicamente. Entonces, pues claro, yo aconsejo esto y siempre en pareja. No hay que ir en grupos, hay que ir en pareja. Yo creo que la pareja se creó para algo, en todos los órdenes. Las aves también se emparejan, ¿no? Y creo que es la forma. Esto no quiero decir, sino un hombre y un hombre, una mujer y una mujer.
Sí, sí, estás hablando de pareja.
Siempre ir con alguien.
Con alguien. Es que es muy importante también comentar la vivencia según lo estás disfrutando, ¿no?
Sí, se disfruta doble. Se disfruta doble porque son dos visiones.
Sí, sí, sí.
Individualmente, de joven gusta mucho ir individual, sin duda. Y volviendo de nuevo a estos juegos, bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer unos concursos y pensando, dije, bueno, ¿y qué concursos pueden hacer las aves? Pues oye, pues igual que los humanos tienen distintos tipos de pruebas atléticas, pues aquí, pues ellos, las aves, se hacen también sus pinitos. ¿Y cómo? Bueno, pues hay cinco distintos tipos de pruebas. Pues está la prueba de la belleza, está la prueba de la coquetería, ¿no? Ahí
quien tiene el
plumaje más hermoso.
Es muy divertido, ese capítulo es muy divertido.
Pues está, lógicamente, la prueba de vuelo, porque allá ves que las aves no vuelan todas igual,
claro.
Que cada una vuela de una manera. En fin, no voy a desentrañar
No conviene tampoco.
El contenido, pero ciertamente pues ahí se producen situaciones que recuerdo cuando mi hermana lo estaba leyendo, pues estaba sonriendo y dijo, qué jocoso, qué simpático es todo esto en lo que ahora estoy inmersa, ¿no? Esta lectura.
Yo este libro, Juan Carlos, lo recomiendo mucho para los profesores y padres, porque los profesores, para que introduzcan a los niños en ese mundo de una forma tan tan original, ¿no? Metidas las gotitas de agua explicando las cosas, ¿no? Y para los padres, porque lo que tú y yo hablamos en un momento, que si quitas parte del texto, se puede leer como un cuento para los niños y ver y sentir la naturaleza de una manera muy original, metido ese viaje que haces en una gotita de agua, que te conviertas en una gotita de agua y lleves todo ese camino. ¿No te parece?
Claro, mira, yo inicialmente había pensado en hacer el libro, tal vez fuera el primero, de estas características, a colores. Fundamentalmente en dos colores. Luego se me encarecía demasiado, en fin, me ponían trabas en las editoriales y finalmente me aconsejaron hacerlo en dos tipos de letra, porque el libro tiene dos connotaciones. Una es que si quitamos la letra pequeña del libro, lo que está escrito en pequeño, que es todo lo crítico que tiene el libro hacia nuestro comportamiento humano, hacia con la naturaleza, en general, en todos los sentidos. Si suprimimos esto, efectivamente, como bien dices, se terminaría siendo un cuento, realmente una especie de fábula. El libro es una fábula, realmente. Una gran fábula, porque las fábulas normalmente suelen ser cortitas.
Sí, Esopo, aquí sería Samaniego, más extensa,
etcétera.
Sí.
Esto sería una gran fábula, porque realmente es una fabulación. Y entonces, ciertamente, la letra pequeña viene a incidir en los adultos y la letra grande del libro es lo que comentas, que podría ser perfectamente un cuento que se va contando a los hijos o a los alumnos, porque ciertamente de lo que se trata es, a través del libro, de comunicar...
Inculcar esa parte.
Inculcar que podemos llevar otro tipo de vida respecto de los árboles. Tenemos que llevar otro tipo de vida respecto de los ríos. Fundamental, los ríos tienen que empezar a estar de otra manera. Es absolutamente vergonzoso que tengamos depuradoras y que, por ejemplo, las depuradoras reviertan los residuos de nuevo, el agua residual, digamos, depurada, entre comillas, al río de nuevo. O sea, no, inaceptable. Ese agua debiera ir hacia las tierras, desde mi punto de vista, porque evidentemente se puede aprovechar igual y el río se mantendría limpio. Hablo muchísimo del daño de los pantanos, esto no es nuevo. Todo el mundo ve el provecho económico del pantano, pero no ve el perjuicio real que un pantano genera, primero porque desaparecen pueblos, desaparecen tierras riquísimas. Y resulta de que esas tierras podían estar siendo regadas por el río y regamos a 150 kilómetros, como es el caso de Palencia, las tierras. Es decir, inundamos tierras riquísimas en el norte para regar tierras en el sur.
Pero no se benefician.
Claro, yo hablo mucho de las responsabilidades sociales y sobre todo políticas.
Políticas.
Lo critico mucho y lo critico muy abiertamente porque evidentemente yo ya no tengo nada que perder ni que ganar a mi edad, y pienso que las responsabilidades... Nadie habla de medio ambiente en estas elecciones. No. Nadie, está todo el mundo pasando por encima, excepto un partido ecologista, cuyo nombre no voy a pronunciar por respeto. Bueno, pues es que tenemos la obligación moral de introducir como aspecto fundamental en la política española el tema medioambiental. El cambio climático es una auténtica realidad.
Pero además...
Mal que le pese al sabio amigo del señor Rajoy. Y lo digo bien claro.
Sí.
Existe un cambio climático, lo tenemos que denominar así.
Pero si es que lo hemos
visto... Es anormal este día en mayo y ayer. Absolutamente anormal.
Pero es que esto se ha visto además en poco tiempo. ¿A qué velocidad vamos? En poco tiempo,
claro.
Es que se hablaba que estaba cambiando el cambio climático, pero no nos hemos dado cuenta, o bueno, algunos sí, pero hasta hace poco, que es brutal lo que tú estás diciendo, lo estamos viendo el día a día. Unos días que tuvimos en abril también, creo que fue en abril, que eran de verano, de repente un invierno, pues esto es que ya lo estamos sufriendo.
Y como hace 50 años, yo de niño recuerdo, o de hace 60 años... los inviernos eran horribles.
Claro.
En Venta de Baños teníamos muchos días de niebla con 10 bajo cero.
¿Y los chupiteles?
Claro.
¿Que caían del techo?
Claro.
¿De los tejados?
Éramos incapaces de partir con una barra de hierro de las antiguas tomas en la estación, de las máquinas de vapor que tomaban el agua, que tenían, no sé si la recuerdas,
una cadenita para llenar,
pues se formaba un témpano de hielo de arriba a abajo que no éramos capaces de partir con una barra de hielo.
Pero yo ahí no he ido, que coste.
Pues yo sí, porque recuerdo haber trabajado de noche en la estación de venta de baños en Correos. Pero yo recuerdo que me contaban en el norte, en Aguilar de Campos, sin ir más lejos, que había calles en las que tenían que hacer túneles de las nevadas.
Sí.
Es decir, existe en 50 años un cambio notabilísimo.
Sí.
Y existe un calentamiento global sin el... Vamos, sin ningún género de...
Sí, es que ya hasta el no experto ya lo conocemos, vamos, que ya lo estamos viviendo. ¿Tú perteneces a algún grupo ecologista o vas por libre?
No, claro que pertenezco. Mira, yo pertenezco y desde aquí voy a animar a todas aquellas personas que tengan un pequeño corazoncito ecologista, que se animen y que participen. Pertenezco a Ecologistas en Acción, Palencia. Con los que, pues entre otras cosas, hemos estado con muchas otras personas, lo cual es muy de agradecer, de otros grupos que existe, mucha gente en Palencia, concienciada, pues en dos actuaciones que hemos hecho este año ha sido plantaciones de árboles en Santollo, y que lo pasamos además fantástico, y otra, creo recordar, en el Cerrato también, concretamente en el pueblo del Naán, que a veces se me van los nombres por la edad.
Bueno, los grupos scouts también participan mucho en estas labores sin duda, ecológicas,
sin, sin duda, sin duda, sin duda. También pertenezco y animo a que todo el mundo se apunte, por favor, hay que visitar la web, que es maravillosa, en internet, la web de SEO Birdlife, la Sociedad Española de Ornitología, la vida de las aves.
Oye, fíjate, hablando de esto, a mí me mandaron por, pues por un WhatsApp, aves, pero además con sus cánticos. Me pareció maravilloso.
Claro,
lo difundí,
claro, claro.
Empecé a compartirlo con todo el mundo porque me pareció maravilloso. Yo hoy no lo podía yo traer porque no lo tenía a mano, pero me pareció, digo, qué bonito este mensaje, que a veces nos mandamos muchas tonterías, y este era, daba gusto, dabas en, pinchabas en el ave y cantaba sus trinos.
Claro, es que pues eso, también en esos juegos aparece como prueba pues la entonación de los cánticos, ¿no? A ver qué ave canta mejor, y ahí aparecen varias en las que cada una pues suelta su do de pecho, y bueno, hay una que tiene un nombre muy simpático, que es el chochín, que es increíble cuando se encela, cuando llega esta temporada de primavera, los cánticos que emite, que parece inverosímil que un pajarillo tan chiquitín pues sea capaz de es que parece que pronuncia un maravilloso discurso con su cántico, ¿no?
Fíjate, qué maravilla.
Y quería decirte que es un regalo estar en un huerto como el que yo ahora estoy empezando a limpiar, que lo teníamos medio abandonado, en el que hay tres parejas de ruiseñores.
¡Oh, qué bonito!
Es absolutamente indescriptible el regalo permanente de todo el día cantando esos animales, pues eso, a la vida, a la vida.
Cuando puedas, Juan Carlos, mándame una foto.
Bueno.
O un vídeo, así, cuando, sí, tú, cuando puedas observarlos.
Bueno, con pues, mucho gusto.
¿Qué dirías desde aquí? Ya has dicho bastante, a las autoridades palentinas en concreto, que es lo que tenemos más cercano. Ya has dicho que tenían que estar en sus programas electorales, pero bueno, ¿qué dirías?
Pues sí, lo más importante de la vida de las personas humanas está ahí, según se sale de casa.
Tenemos
ya nos
bien
topamos
cerquita.
Con un árbol, nos topamos con un gorrión, no quiero olvidarme de los gorriones, sí. No es que lo diga yo, SEO está todo el día machacando el asunto, las aves están desapareciendo.
Ya.
Y decimos, ¿y por qué desaparecen? Bueno, pues en el libro aparecen bastantes, relacionadas bastantes circunstancias de su desaparición. La principal, sin lugar a dudas, hay 1 millón de especies que están desapareciendo paulatinamente en estos últimos años, y se dice pronto. La razón, no nos engañemos, los pesticidas, tenemos que revertir la situación. Que me perdonen los políticos que siguen apoyando la agricultura intensiva, están muy equivocados, y lo digo bien alto y bien claro. Hay que revertir la situación de la provincia de Palencia y de toda Castilla y León y de toda España y del mundo mundial hacia la agricultura extensiva. Tenemos que volver a la agricultura ecológica, a la de nuestros abuelos, que echaban sus restos de comida, etcétera, al abono, que abonaban con esos restos el campo, no necesitaban para nada contenedores, etcétera, etcétera. Claro, la involución hacia la vida en las ciudades ha creado muchos males, y este es uno de ellos, sin ningún género de duda. Y hay que revertir la situación al campo, empezando por ahí. El campo debe practicar agricultura extensiva, fuera pesticidas. Acaba de multar la Unión, Estados Unidos a Monsanto Bayer, a la grandísima multinacional de pesticidas, con una multa, no voy a decir la cantidad, pero vamos, es escandalosa. No sé si se pagará o
ya,
no,
eso es.
Pero, Pero desde luego tenemos que empezar a ir paulatinamente cambiando. En el campo no ves un bichito, no ves un insecto, no ves un lagarto, no ves absolutamente nada, no ves un sapo, no ves una rana, no ves una culebra. Es absolutamente inaudito. Y eso lo provocan los pesticidas. Las aves están desapareciendo porque no tienen que comer.
Claro.
Es así de sencillo. ¿Y por qué no tienen que comer? Porque nos cargamos todo tipo de vida con esos pesticidas en el campo. Claro, vamos a la montaña palentina y como ya hay algo de bosque, etcétera, etcétera, pues nos encontramos, y arriba, lógicamente, la montaña no se cultiva, pues nos encontramos con que todavía vemos maravillas. Pero lo que es aquí, en Palencia, en sus zonas bajas, digamos, horrible. Y ya no vamos a hablar de la desaparición en los ríos de los cachos, de la desaparición de las bermejas, de las bermejuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque todos esos pesticidas terminan en los ríos al final.
Sí, sí. Bueno, pues ese llamamiento que le has hecho bien claro, contundente, que se enteren las autoridades, que enteradas están, pero tienen que ponerse manos a la obra. Juan Carlos, ¿qué proyectos literarios tienes ya en mano? Porque sé que estás ahí rondando la idea. Bueno,
la verdad es que yo no he pensado dedicarme a ser escritor, entre otras razones porque pues tampoco puedes, porque si pones un libro a la venta vienen y te quitan la pensión.
Eso ya lo han modificado.
Espero que se haga una modificación contundente y nos digan de verdad ahora, parece ser que está en vías de solución, nos digan de verdad ahora, los que nos aficionamos a escribir, pues que no nos quiten la ficción, porque pues si no puedes comunicar tus ideas y tu obra y tu trabajo, pues mal vamos, ¿para qué escribes?
Sí, sí. Bueno, perdona, Juan Carlos, pero aquí hay que decir que el libro está a coste de... que cuesta lo que ha supuesto editarlo.
Sí, efectivamente. La realidad es que pues yo he encontrado finalmente una editorial que parecía que me satisfacía, de muchas que he visitado, porque hay pues en este mundo, como en todo, mucha especulación. Tengo claro que mi libro tiene que venderse, porque lo que yo quiero es comunicar, no ganar dinero.
Sí.
Para ello, pues lo voy a intentar ir vendiendo siempre al precio que tenga de coste. ¿Por qué? Pues porque ya no persigo el enriquecimiento, o sea, estaría precisamente funcionando contra mis propios
principios. Sí.
Y eso me lleva a que efectivamente cada situación que vaya produciéndose, imaginemos que llegara a una décima edición, siempre cada edición me será más barata porque los costes al principio son más caros. Siempre. Vamos a intentar pues que cada vez el libro, para que tenga más salida, cueste menos. Porque ya digo, mi propósito es que conciencie.
Sí, sin más. Se ve claramente, vamos, que ya has hablado, pero es que además has hablado de ello, pero das la en el libro y aquí ahora en esta charla nos cuentas lo que quieres que se sepa, de respetar el medio ambiente, conservarlo, poner nuestro granito de arena, porque pocos, muchos hacen un todo. Entonces, Juan Carlos, pues se nos acaba el tiempo, nos están esperando.
Ya, como me preguntabas por el proyecto, brevísimo.
Sí, sí.
Sabes que tengo en mente otro libro, pero absolutamente diferente.
Ya no te conviertes en gotitas de agua, ¿eh?
No. Todo libro tiene vivencias personales.
Sí, por supuesto.
Queramos o no queramos, por muy noveleros que nos pongamos, al final algo de nuestra propia persona o de nuestras propias vivencias aparecen. Y pues con unas pequeñas vivencias a lo largo de mi vida quiero construir una situación de libro película, digámoslo así, al estilo de la mayor angustia que uno puede ir desarrollando a lo largo de una vida, ¿no?
Sí, sí.
Tengo la duda de si lo hago con varios personajes o lo hago con uno solo.
Bueno.
Pero ese es el camino
próximo.
Bueno,
pues ya sabes, aquí ha sido tu primera visita. con este próximo libro también será aquí la exclusiva, no exclusiva, sino primera visita a Radio Colores.
Espero no se demore demasiado, que suele pasar, porque la anterior me ha costado pues como casi 4 años y medio.
Fíjate.
Bien, es verdad que no me dedicaba a él las 24 horas del día. Y este próximo pues será menor el tiempo, dado que ahora ya dispongo de más tiempo.
Pues gracias, Juan Carlos, por haber venido. Ha sido un placer esta charla contigo. Y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos, y pensad bien en lo que ha contado Juan Carlos. Tenemos que poner de nuestra parte para conservar nuestro planeta. No tenemos otro, así que venga a ponernos en acción. Hasta pronto, estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en el programa Musas en las Ondas, conducido y dirigido por Pilar Amor.